FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, queridos oyentes de Mantra FM. Estamos acá en un programa muy especial. Atención, los papás de niños pequeños, que hoy tenemos un tema muy importante para la infancia. Ahora lo vamos a nombrar. Y bueno, agradecerles a todos los oyentes, agradecer a Mantra. Espero les haya gustado el programa de Úrsula Ballendorf que tuvimos el otro lunes. Y bueno, acá estamos con mi querido compa Claudio Panariti, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Clau?
Buenas tardes, queridos senderistas. Buenas tardes, Mantra. Y como todos los lunes, acá en Senderos hacia la Libertad. Así que, pero hoy tenemos a un amigo de la casa, un médico reconocido, joven.
Pediatra. Atención los padres.
Sí.
Y también vamos a hablar de la importancia de hablar de salud en la infancia. Siempre hablamos de las enfermedades en la infancia, los niños que se enferman. ¿Cómo trabajamos y cómo nos concientizamos desde la salud y no desde la enfermedad? Y para eso hoy, ¿a quién tenemos en nuestra mesa?
Y hoy tenemos al doctor Segundo Santillán, para que los conocen, Pecos. Hola, Pecos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué haces, Claudito? Muchas gracias por invitarme. ¿Sí?
No.
Hola, Lili, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Pecos?
Un placer, realmente. Me gustó mucho estar en la radio. Lamentablemente, los lunes se me complica a la tarde, pero bueno, igual va a ser un placer charlar con ustedes.
Ya estamos. Les contamos a los oyentes. Pecos, ahora me gustaría, si te querés presentar, pediatra, con orientación antroposófica, entre, bueno, tanta sabiduría y tanta mirada, digamos, consciente hacia lo que es la salud en los niños. Así que, Pecos, si querés presentarte, contarnos un poquito más de vos y entramos a este tema, la salud en la infancia.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo soy... Me gusta más autodefinirme como antropósofo médico,
bueno,
más que médico antroposófico,
bueno,
para evitar lo genérico. Individualiza más el hecho de ser antropósofo médico que médico antroposófico.
Bueno.
Soy pediatra, padre de tres hijos, fui padre antes de ser médico, y conocí la antroposofía antes de conocer la medicina, digamos, desde la práctica. Conocí la medicina desde la vivencia porque me crié en una clínica. Pero primero conocí la antroposofía y después la práctica de la medicina. Entonces yo crié a mis hijos desde ese punto de vista y fui aprendiendo un poco con las lecturas que había en aquella época, año 86, fui padre. Pero bueno, no había mucha cuestión intelectual, era todo una cultura de boca a boca, de enseñanzas, de compañeros, exalumnos Waldorf, parientes que habían hecho, parientes y amigos que habían pasado por la pedagogía Waldorf. Y después, bueno, la pediatría y la pedagogía Waldorf van de la mano, entonces no se puede escindir. Yo pienso que lo importante es mantener bien la integridad, ¿no? En lo que uno es y lo que uno hace. Entonces, desde la medicina y desde la salutogénesis, que ahora se empezó a nombrar, pero ya en la época cuando yo conocí la antroposofía, filosofía nos hablaba de salutogénesis. Este concepto lo toman de Antonovsky, creo que Micaela lo toma allá por el 2000, pero es muy interesante. Entonces, metiéndonos en tema con respecto a lo que es la promoción de la salud, mi formación médica pediátrica nace en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y yo ya venía con 3 años de crianza muy ligadas a la antroposofía, y me encuentro con el hospital y te digo sinceramente, yo no noto muchas contradicciones en lo que encontraba, en lo que es niño sano, en lo que es el manejo de lo que era lo que me dio el hospital de niños y lo que yo hacía en mi casa o que mis padres me habían enseñado, me habían criado de esa manera. O sea que yo no puedo abandonar toda mi formación hospitalaria, no puedo abandonar. Simplemente la seguí ampliando a través de la antroposofía. Y entonces, ya desde el ejercicio de los primeros pacientitos que me tocaron atender en el hospital, sabía que uno no puede aplicar un manual. Entonces, desde ese punto de vista, uno atiende con lo que es, ¿no? Y desde el punto de vista antroposófico, nosotros tenemos que ver al niño como justamente con la concepción físico, anímico, espiritual que nos da la antroposofía, y tener en cuenta eso, tenerlo muy en cuenta para acompañar el desarrollo de un ser desde antes del nacimiento hasta donde el paciente desee algo, que yo lo acompañe, ¿no? Entonces ya la promoción de la salud ya tendría que venir desde el embarazo, ¿no? Y desde el nacimiento tener en cuenta de que ese ser ya viene con un bagaje importante y es una individualidad que está formada por distintos componentes que desde nuestro punto de vista tiene que estar integrado e interrelacionado y nuestra misión como pedagogos o médicos es acompañar ese desarrollo de acuerdo a la edad y al entorno y a tratar de intuir quién es esa persona que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, la promoción de la salud. Y esto por ahí también se tiene el distinto punto de vista, pero la atención es la misma. O sea, el calor, que es lo más importante que un recién nacido necesita, eso nosotros los médicos, neonatólogos, lo tenemos en cuenta, porque justamente el ambiente de la sala de partos tiene que tener características, sabemos de la no termorregulación de los recién nacidos. Y ese calor tiene que ver con el yo, ¿no? Con lo más importante. Después, el calor, la alimentación, ¿no? Y el ritmo. Una vez que el niño tiene. Vamos a dividirlo por ahí en periodos de tiempo, más o menos para orientar. Hasta los 3 años, un niño generalmente. Depende mucho de lo que pasa en su núcleo familiar, en el hogar. Entonces, el calor lo va a tener, obviamente, la alimentación se recomienda, digamos, la lactancia exclusiva. Muchas veces eso no se puede lograr, no hay ningún problema. Se puede uno acompañar con otro tipo de alimentación, pero bueno. Los primeros meses la alimentación es a base de leche, ¿no? Y otra cosa importante para que ese niño sea saludable es el ritmo. Entonces, ya desde el recién nacido, que el niño vaya adoptando ese ritmo vital que tiene la casa y eso se va a mantener durante toda la infancia. Los primeros 7 años es básico, es importantísimo que un niño tenga ritmo. O sea, acá vamos con el tema de salud, ¿no? ¿Qué genera salud? Y no pararnos del punto de vista de que queremos desarrollar la salud y no combatir la enfermedad. O sea, yo siempre digo, uno tiene un 99% sano y un 1% enfermo. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Fortalecer ese 99% sano o combatir ese 1% de enfermedad que tenemos? Y acá hay un cambio de paradigma ahí sí con lo que uno vive en la academia, que es el tema de justamente la patogenesia y de la salutogenesia. Nuestra educación médica está muy abocada a combatir las enfermedades, ¿no? Desde nuestro punto de vista, es la otra parte, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esa persona siga estando sano a pesar de las manifestaciones que tenga, que un médico puede diagnosticar como enfermedad? Y ahí, entonces, ahí es como que uno se empieza a observar, ¿no? Yo observé en mi formación ciertas diferencias en el manejo de la enfermedad, ¿no? Ahí hay un otro punto de vista de que nuestra formación médica antroposófica tiene otro punto de vista, ¿no? En el tema de cómo tratar las enfermedades. La importancia de la enfermedad para cualquier ser humano. Y dentro de la salutogenesia está lo que se llama una coherencia. La coherencia que significa comprender la enfermedad, cómo manejarla y cómo significarla. Comprender la enfermedad, un poco es una misión del médico, porque ahí tiene que hacer el diagnóstico. Entonces, para vos, para saber qué te está pasando y comprender, a veces uno se siente, intuye lo que le pasa, pero el médico te va explicando qué proceso estás teniendo y entonces vas a comprender más tu enfermedad. Después está el manejo. El manejo también depende del médico un poco. Y ahí, bueno, yo trato de consensuar con los padres en pediatría, con los padres, intuir qué es lo que ellos necesitan, ver qué concepciones tienen y acompañar en ese proceso del manejo de la enfermedad y del síntoma con una coherencia, salutogenética. Y después está la significación. La significación de la enfermedad es individual, desde mi punto de vista. Yo no puedo significar tu enfermedad, no puedo darle mi significado de lo que a vos te pasa. Yo no puedo decir a vos te pasa esto por tal cosa. Eso es individual. Cada uno tiene que significarse sus procesos y sus síntomas y sus enfermedades individualmente. Después puede ser compartido con el médico, ¿no? Pero
O sea, Pepo, lo que estás diciendo es que vos haces un acuerdo con los padres, ya sea para el significado de la enfermedad, para el tratamiento. O sea, no es, vos tenés una visión, pero es como adaptarte también a la necesidad y a la conciencia que traen los padres, o bueno, que los padres pueden sostener también, ¿no? Siempre hablamos de la fiebre, por ejemplo, y decir, bueno, ¿qué pueden sostener estos padres? Por más que, no sé, uno tenga una mirada en relación al tema, no es lo que yo quiero, sino lo que estos padres pueden sostener. Un poco en esa línea.
Ahí va el tema de la comprensión. Por ejemplo, la fiebre es un tema muy, muy amplio, eso daría para otra charla.
Sí.
Todas las importancias de la fiebre, el manejo de la fiebre, las cuestiones espirituales que hay con la fiebre, tanto en lo positivo como en lo negativo. O
Claro.
sea, ¿por qué la fiebre produce tanto temor en la gente, ¿no? ¿Qué significado tiene eso, ¿no? Y bueno, un poco eso data de la historia de la humanidad, ¿no? De cómo fue viviendo el ser humano, porque la fiebre está de que somos
Seres humanos, claro.
entonces, ¿cómo fue significando la fiebre el ser humano a lo largo de la historia? Se me cae el auricular. Bueno,
Eco, cuando
me
hablas de
distrae
fiebre, hablas de fiebre, hablas de calor también, como algo que viene a
exacto.
recuperar una situación de frío, ¿no? Vamos a decirlo obviamente. Y
Sí.
este calor que vos nombraste tan clarito, así como estos puntos para trabajar en la infancia, que es el calor, la alimentación, los ritmos. Y cuando hablamos
Sí.
de calor, hablamos desde esta fiebre que nos viene que viene a visitar al niño para un proceso de crecimiento, y también hablamos de calor, no solo calor como temperatura, sino calor anímico, calor de hogar, ritmos, ¿no? En esa dirección.
Exacto, tal cual. Sí. Y eso, sí, eso es muy importante los primeros 3 años, ¿no? Después el niño empieza a tener contacto con el mundo, con su
El
escuela, con sus
jardín.
amigos, la plaza, el jardín, las maestras, y ahí el niño los primeros 7 años aprende y se forma a partir de la imitación, ¿no? Y va formando su ser a partir de lo que vive, lo que lo rodea, ¿no? Somos esencialmente esto, ¿no? Tenemos un bagaje, que traemos un bagaje, pero también tenemos una parte hereditaria, heredada, no hereditaria, heredada, la cual se transforma a través del desarrollo. Y acá hay una cosa importante en lo que es la interpretación del proceso febril y calórico con respecto a lo heredado, ¿no?
A ver.
Entonces, la individualización, ¿qué significa, no? Ser un ser íntegro a los 21 años, como eso lo decía Winnicott, o sea, hay un proceso de individualización, ¿no? Del nacimiento y las transformaciones no son lineales, son una curva logarítmica. Entonces, los primeros años hay mucho cambio, mucho aprendizaje, mucho cambio y después va mermando. Y en este caso, el entorno en los primeros 7 años es importantísimo, ¿no? Yo siempre digo, cuando, por ejemplo, hay un reclamo siempre de que el niño hace esto, hace lo otro, cómo se le pone límite, cómo. Y yo le digo, si el chico tiene 3 años y a vos no te gusta algo que está haciendo, fíjate en fíjate en vos porque lo está imitando de vos o de alguien. Entonces, es muy importante lo que una persona, o sea, lo que una familia hace, porque de eso se va a formar el niño. Y acá tenemos el tema del desarrollo de los sentidos, ¿no? Entonces, la importancia del desarrollo integral de un niño sano es en lo que hace y lo que hacen sus padres. Y esto sí, ya lo teníamos nosotros bueno, no sé, a mí me lo enseñaron de chico, el tema de el juego, la importancia del juego, desarrollo del cuerpo, el desarrollo del movimiento, del
Robar,
equilibrio,
claro.
¿no? De los sentidos vitales, de los sentidos inferiores, el vital, el movimiento, el equilibrio. Entonces, como que el juego estimula todos esos sentidos. Entonces, eso antes del celular y de las
Pantalla.
computadoras, eso ya a nosotros nos habían enseñado nuestros mayores antropósofos. El tema de la televisión y que a nosotros nos veían como bichos raros porque no dejábamos que nuestros hijos vieran televisión. Y nosotros no teníamos televisión. Directamente a propósito para que los chicos no tengan la costumbre. De todas maneras veían televisión porque iban a la de la abuela y veían televisión.
Pero bueno, mínimo, claro.
Imagínate lo que es ahora con el tema de los celulares. Es dramático
Desde
el
bebés,
daño,
sí.
no, desde bebés, o sea,
Ah.
yo tampoco soy fanático, ¿no? Pero no creo que un niño esté 2 minutos enfrente de una pantalla sea tóxico, pero vos ves que lo ves en todos lados, en salas de esperas, se molesta, le dan el celular, un chico de 8 meses. ¿Entendés? Eso es patogenético. Es bloqueador de la salud. Pero bueno, acá venimos en el tema de la salutogénesis a la comprensión. Entonces nosotros tenemos que ser docentes. O sea, doctor viene de la palabra, sabía, ¿no? Que doctor viene de docente, docere. La
Mira.
palabra doctor en latín deriva de la palabra docere, que es el que enseña. El que enseña es docere. Y bueno, entonces la comprensión de estos procesos a veces es salutogenético, porque vos generás cambios y esto a veces se llega tarde, porque por ejemplo, la pedagogía Waldorf, el chico muchas veces llega con 3 años, 4 años.
Cuando
Porque no
llega.
viene de un historial. Claro, porque no, no es, ¿me entendés? Si no tenía contacto con la antroposofía, vos no tenés contacto con la escuela Waldorf.
No.
Entonces, a veces remontar cosas, ¿viste? Es complicado, ¿no?
Pero bueno, se puede con esto que vos decís de la educación. Yo he atendido
Sí.
muchos padres en mi espacio que no saben y van aprendiendo y ven los cambios que hay en casa, ¿no? Cuando empiezan a incorporar esto que me parece, vivimos en una sociedad muy arrítmica y esto de poder poner ritmos, ¿no? Y calor y
Sí, claro.
presencia y actos con
Sí.
sentido para la imitación. Entonces me
Exacto.
parece que estas son las claves. Nombraste también el sentido vital, o sea, la vitalidad del
Sí.
niño, ¿no? Como un niño se
Sí.
desvitaliza, por ejemplo, con una pantalla
Sí.
o con la
Sí.
falta de ritmo de los padres y se
Sí.
revitaliza cuando el cuerpo etérico, cuando hay esto que vos dijiste, para mí es clave,
Totalmente.
Pecos, ¿no?
Sí. Y bueno, es eso, ¿no? Después, ¿qué más? El tema de la alimentación también. Ahora se le está. Bueno, hace, sí, qué sé yo, muchos años ya que la alimentación está tomando, digamos, un sentido a lo saludable. Y yo ahí veo mucho más conciencia en lo de la alimentación, ¿no? Pero bueno, todavía mucha gente no relaciona ciertas enfermedades con distonías en la flora intestinal y en no respetar los ciclos vitales y la alimentación, digamos, nociva para la flora, ¿no?
Pecos, ¿y cuál es la mayor consulta? ¿Qué es lo que más ves en los niños en el consultorio en estos
No,
tiempos?
yo en general, yo soy, tengo ese punto de vista de ver en general el 99 es sano, entonces para mí todos mis pacientes son sanos, entonces lo que veo son procesos, ¿viste? Pero
Claro, eso también.
no, no tengo una prevalencia, digamos, de todo un poco ahí, de todo un poco. Pero bueno, siempre tratando de ver, aunque tenga una enfermedad crónica, el paciente, aunque tenga una enfermedad crónica incurable, ya sea por lo que sea, tratar siempre de desarrollar lo saludable que tiene, porque siempre va a estar, la mayor parte del ser va a estar sano, ¿no? Esa
Claro.
individualidad y poder acompañar eso me parece importante, ¿no?
Claro, sí,
Pero yo te
igual.
digo, Vos me decías que como que recibías de pediatras distintos tipos de mensajes. En general, yo creo que a lo mejor es
Mira.
una trastorno en la información o en la interpretación de los procesos de enfermedad por parte de ciertas escuelas médicas, o a lo mejor muy influenciados por los laboratorios, porque eso es verdad, ¿no? O sea, desde chiquitos a los pediatras nos llenan de muestras y de cosas y de leches y de, me acuerdo del Hades, en el 90 y pico, el Hades, cómo nos llenaron de Hades y nosotros recomendando el Hades. Entonces, a lo mejor en la práctica cotidiana, algunos pediatras están muy influenciados por esa movida y a veces noto un poco una sobremedicación y una sobreintervención. Yo estoy convencido de que el ser humano en general tiende a la autocuración, ¿sí? Entonces, a veces hay que acompañar ciertos síntomas, pero la autocuración hay que respetarla. Y bueno, entonces, para mí no existen las alternativas. O sea, hay una sola medicina y si un paciente necesita un acompañante químico, bioquímico, que favorezca un proceso o que baje otro proceso, y bueno, será que tiene que recibir eso, ¿no? Entonces, si uno hace una buena alopatía, que se llama, también puede ser salutogenético. O sea, yo estoy convencido de que la mayoría de los pediatras que están en el hospital de niños, más los que están en formación, son muy salutogenéticos. Después, a veces puede pasar que se dejan influenciar por esto que te digo, por la influencia
Sí,
de
laboratorio, sí,
que es más fácil a veces
claro,
cortar, claro. No, también
cortar un
depende un poco
proceso.
de la demanda de los pacientes, ¿no?
Claro.
Porque eso es una cosa que yo observo mucho que me toca y que trato de explicar. O sea, mucha gente viene a buscar el remedio antroposófico para algo que saca un remedio alopático. Eso, dentro de lo que es el vademécum que tenemos, son muy pocos los medicamentos. Hay algunas hierbas y plantas y venenos que actúan de esa manera, pero en general nosotros no los usamos con el sentido de combate. Siempre usamos el sentido del fortalecimiento.
Claro.
Entonces, no existe el remedio antroposófico que actúe como un remedio alopático. La gente no quiere tomar el remedio porque lo llenan de remedio, pero quiere. Y no, eso no es así. No es así.
Interesante, ¿no?
Sí, se me
Entonces,
viene cuando vos, perdón, Pecos, cuando vos hablabas de comprensión, se me venía que aparte de atender al niño, casi que uno tiene que educar a los padres, ¿no? Y contarles este proceso que tiene ese porcentaje de enfermedad, pero me parece que la vorágine de la vida hace que los padres no tengan tiempo, no tengan energía y necesiten esto de la alopatía que es
lo
rápido.
rápido, claro.
Entonces,
Resolvémelo rápido, claro. ¿Cómo
sí, eso sí.
comprensión a eso, ¿no? Y hacerles entender a esos padres
Sí, bueno.
que tiene ese proceso.
Es tiempo, ¿no? Que justamente es lo que
Sí.
carece el día, el tiempo.
Sí. Sí, eso sí. En ese sentido, bueno, uno, viste, cuando vos atendés al chico de recién nacido, o los padres ya te conocen,
Claro, bien, para.
o conocen la antroposofía y ya han venido a 20 millones de charlas, o no sé, conocen un poco lo que es la parte del conocimiento, de los conceptos, de la importancia de la fiebre, y bueno, vienen con menos temor, pero eso en mi práctica fue un proceso largo, ¿no? Primero porque yo a mis hijos jamás les di un antitérmico, jamás. Entonces, yo confiaba en el que me decía eso, que era mi padre, ¿no? Pero bueno, aprendí a tenerle confianza a la fiebre. Entonces, los primeros años de mi carrera, bueno, ahí tuve un conflicto en el hospital porque yo, viste, un poco es un drama porque yo estaba en la guardia y venían los pibes con fiebre y lo metían en la bañadera con hielo.
Ah, me acuerdo que
Y
contaste,
a mí
sí, terrible.
un poco me agarraba un ataque de. Bueno, pero. Entonces, un poco plantón con mis vistas superiores. Y no sé, estimulé a que hagamos un trabajo de investigación, porque en la residencia vos tenés un momento, digamos, de investigación, de estudio, de demás. Y bueno, entonces hicimos un trabajo de investigación sobre los efectos de la fiebre. Y desde el punto de vista alopático, científico, desde el año 70, hay muchísimos trabajos que evidencian que la fiebre tiene efectos beneficiosos. Pero lo que pasa es que el temor a la convulsión es más fuerte en los médicos y entonces tienen miedo de ellos, entonces por eso le transmiten el temor a los padres en pediatría. Pero ese concepto ya cambió. Yo escucho mucho ahora, viste, pediatras que no tienen nada que ver con la antroposofía, que indican
Acompañan.
que no hace falta ni siquiera bajar, o sea, ni siquiera los paños, nada. Pero bueno, eso fue un proceso. Yo al principio podía ir, iba, no, bueno, iba a la casa, entonces el pibe estaba con 40 grados de fiebre, yo lo iba a ver. Y no me ponía nervioso porque tenía 40. La madre me veía tranquilo a mí. Me quedaba un rato tomando un café y así le sacamos la ropa y esperábamos. Y mira, no tiene nada, el pibe no se está quejando, no pasa nada. Le explicaba y listo, el san se acabó. A veces esas personas eran pacientes que tenían a piveladona.
Claro.
O sea, yo también, a mí me venía a ver la gente que estaba relacionada con el medio.
Claro.
¿Me entendés? O sea, que había una coherencia. Entonces, era mucho más fácil manejar esto porque uno estaba muy presente, ¿no? Después eso se fue perdiendo por cuestiones de la vida médica y los
Sí.
sistemas médicos. Entonces, después, viste, se va perdiendo. Pero de todas maneras, bueno. Ahora, antes yo, viste, medio como que trataba de que no le dieran nada
Claro,
de
acompañar,
antitérmico. Ahora,
acompañar.
bueno, si se queja mucho y no lo puedes acompañar, le vas a tener que dar un
Y
antitérmico.
sí,
¿Entendés? Porque si
también,
no, no lo
claro.
bancás.
PECOS no es no hacer nada, sino acompañar, ¿no? Porque no es no hacer nada, sino acompañar estando,
Exacto, no darle nada,
no
no
sé,
darle
con
nada,
una
claro.
piveladona que acompaña el proceso de la fiebre en este caso. Pero qué
Claro.
importante, PECOS, que dijiste el acompañamiento del pediatra, ¿no? Yo te hablo como mamá. Que me acuerdo, bueno, que a veces el pediatra de mi hija, que era por teléfono, ni siquiera a veces me dejaba tranquila a mí y yo podía sostener el proceso, ¿no?
Claro.
Cuando el papá, porque no
Exacto.
sabemos, porque entramos, nos da miedo, es la salud de nuestro hijo y entras en un terreno muy de miedo, del miedo, ¿no? Entonces, tu calma, tu sabiduría, tu
Tal
presencia,
cual.
que los papás sostengan, para mí es clave. A mí es clave eso.
Sí, eso es muy importante, sí. Sí.
Doy fe. Doy fe.
Después, no sé. Sí, bueno, después está el tema de adaptarse e intuir qué es lo que necesita cada familia.
Cada familia
Y
está
ahí hay
chido.
que tener una plasticidad, ¿no? Porque si uno va con un
Sí.
manualcito también antroposófico, A veces también, viste, no, no.
Es muy, sí. Sí.
Y no, no, no hay que ponerse cuadrado porque si no, hay que tener una coherencia, ¿no?
Sí, una coherencia. Y esto del trabajo del pediatra de escuchar a esta familia que trae al niño,
El
qué está
entorno.
pasando en la casa. Es muy, muy difícil poder después explicarle, si no está en la sintonía que uno puede llegar a tener, cómo vos hacés para
Aguardar, claro.
abordar y explicarles, ¿no? Porque por ahí no tienen ni idea, le dieron tu contacto, entonces, bueno,
O sea, vos incluís todo
claro,
eso.
y a veces, sí, yo sí, nunca, no, no, yo no, no tiro, no desecho absolutamente nada de lo que me dio la residencia y de lo que permanentemente me estoy actualizando de terapéuticas o de diagnósticos nuevos que hay, de medicaciones para todo tipo de patologías. No, no descarto absolutamente nada, no descarto absolutamente nada. Es más, o sea, ahí hay una controversia, yo tampoco descarto las vacunas. Todo un tema eso de las vacunas,
Sí, y
tuve
vamos a
una
tratar
cuestión
de no entrar
cultural,
ahí hoy, sí.
por ahí.
Porque es un tema
Está
delicado y
bien,
a veces
es
no,
largo.
sí, y no, sí, desde los
Sí.
medios a veces es un tema que no se puede profundizar mucho. Después lo hablamos.
Ah, sí. El otro día, sí, no, no. Escuché escuché en YouTube a un médico que estaba explicando, no me acuerdo qué cosa era. ¿Qué era? Bueno, no, no me acuerdo qué explicaba. Y en un momento dice, sí, porque ¿de qué era que estaba hablando? Bueno, la cuestión es que el tipo dijo, no, bueno, pero de la vacuna no puedo hablar porque me van a cancelar, dijo. Ah, bueno,
Sí,
no sabía eso.
hay temas que no se
YouTube
pueden
tiene un
hablar.
algoritmo, es
Claro,
como un
no, hay
algoritmo.
palabras que no podemos nombrar porque te
Ah,
censuran el programa. Pero
ah,
es
sí, ok. Ah, pero ¿es del canal o es de la
No,
vacuna?
es el algoritmo. El claro,
algoritmo
el
toma,
algoritmo de YouTube.
claro,
Ah, ¿cómo te están
de
controlando?
todas las
¿Cómo
redes.
nos están controlando?
Sí.
No, drama. Por eso yo quiero, por eso no quiero estar en las redes.
La Big Data, Pecos.
No, yo sí.
Escúchame, vos hablaste de la flora intestinal, ¿no?
Sí.
¿No crees que todo lo que se está comiendo desde hace unas décadas a esta parte ha
Sí.
generado nuevos síntomas en niños y en personas adultas?
Sí, a ver, no sé si es que hay más enfermedades o que nosotros estamos capacitados para detectar más enfermedades, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener un razonamiento médico lógico, que es cómo funciona nuestro cuerpo. Que no todas las personas somos iguales, ¿no?
Claro.
Entonces, evidentemente que la industria alimenticia está para un objetivo que es alimentar más cantidad de gente
En el mundo, sí.
con la misma cantidad de recursos, claro. Y entonces tiene que utilizar sustancias que ya sea por necesidad o por ahí por necesidad de vender más, ¿no? Porque vos sabés que le mete, o sea, hay sustancias que tienen que ver con generar adicción, sustancias que son adictivas, o sea, que producen algo en el sabor, que te producen placer y te cargan la dopamina y eso te da placer, entonces vos lo querés seguir consumiendo. Eso hace muchos que se sabe eso. Y después está el tema de cómo se alimentan. Por ejemplo, los animales. Ahí tenemos el punto de la agricultura biodinámica, ¿me entendés? En la promoción de la salud, o sea, una cosa lógica, pero eso ya es aceptado mundialmente. En Europa hay un montón de cosas que no se venden, que acá se venden, de alimentos. Muchas cosas que ni existen, que no se pueden vender. Bueno, eso, en eso los europeos siempre fueron más adelantados, ¿no?
¿Y
Y
qué
bueno, la alteración de las flores.
para un
Pero hay otra
niño?
cosa que yo siempre digo, pará.
Sí.
Hay otra cosa que siempre digo, que eso lo decía mi viejo, ¿no? Que él decía que lo refería a la Biblia, ¿no? Que un buen cristiano podrá tomar veneno y no le hará daño si está bien en su configuración, yoica sería, ¿no? Entonces, no todos sufrimos
Claro.
las cuestiones de lo que hay en el mundo y en los alimentos, y, cada uno lo metaboliza de una manera diferente. Pero bueno, de todas maneras, o sea, ahí está lo que se llama la alimentación consciente, ¿no? De saber qué es lo que estás comiendo, por qué lo estás comiendo, cuál es el equilibrio que necesitas vos. No solo en el sentido del pensar, ¿no? Un tema intelectual de que, bueno, esto tiene tantos nutrientes, tiene tanta proteína, tiene tantas de todas las cosas. Sí. Cuantitativa, qué necesita cada persona intuir qué necesita para alimentarse. Eso sería para mí el ideal, ¿no? O sea, cada persona debe desarrollar la intuición para comer lo que tiene que comer.
No.
Eso a veces es un camino individual, ¿no? Yo creo que eso es la antroposofía, ¿no? El autoconocimiento y el desarrollo de lo que está en la filosofía de la libertad, ¿no? El individualismo ético y entonces ahí uno no yo trato de no pecar en eso de decir lo que hay que hacer. No me gusta decir lo que tenés que hacer vos. Entonces trato de sacarte a vos que trate de descubrir qué acciones tenés que tomar para ser más saludable.
Claro.
Lo mismo para tu hijo.
Claro.
Entonces, hay veces que eso, viste, corta relaciones porque las personas estamos buscando todo el día la solución. ¿Entendés? Querés que el aparato te solucione lo que no sabés. Entonces, o querés reafirmar lo que sabés.
Claro.
Y el mismo algoritmo te va diciendo lo que vos querés escuchar.
Tal cual.
Entonces, muchas veces los pacientes no quiere, no les gusta escuchar lo que uno tiene para decir. Y bueno,
Y sí.
son caminos. Yo creo en esto, en el encuentro kármico entre el paciente y el médico. Eso lo siento profundamente. Entonces, a veces los encuentros son de distintas características. Y muchas veces la vamos a tener que dejar para la próxima.
Y sí, a nosotros, amiga, a todos nos pasan sesiones con humanos. Pecos, y bueno, hablando de esto de la relación paciente-médico, los que estén escuchando, que quieran contactarte, que quieran solicitar ahí tus servicios de médico y acompañante y educador también, ¿dónde te pueden, dónde atendés?
Bueno,
Contanos un poquito.
yo atiendo en el prestigioso y muy querido Centro San Rafael, Terapéutico, Fundación San Rafael, Estoy ahí y estoy en mi casa, más que nada estoy en casa, en Torcuato, y en casa me pueden ubicar con el celular. La única manera, no tengo teléfono fijo, ya no, le di de baja el teléfono fijo, así que me manejo por el teléfono celular.
Bien, tu celular, ¿qué tal?
Bueno, el celular es 11
115 812 5432 y si no, me pueden mandar un email a segundosantillan@hotmail.com.
Me gustó eso.
Bien. Y si no,
Los teléfonos del terapéutico no los tengo.
No, no, está bien,
No
pero porque se
ahí
robaron
está.
los cables
No, bueno, la gente googlea Centro San Rafael, Ramallo 26,
Ah,
Sebastián Núñez.
sí.
Y Pecos, bueno, este celular que ahora después lo vamos a escribir aquí abajo en la pantalla para que la gente lo tenga. ¿Atendés, en el caso, pienso, la gente que vive que en otras provincias o en el exterior, quizás es difícil que vos veas al niño por pantalla, pero a veces es un complemento de a los padres
Sí.
no tienen acceso directo a un pediatra, a un
Sí,
antropólogo
sí.
pediatra, que te puedan contactar también desde el exterior, ¿no? Y que a través de quizás una llamada,
Sí.
una videollamada,
Sí.
puedas acompañar.
Sí, sería, justamente ahora el lunes viene una gente de Río Negro y que me planteaba eso, ¿no? De hacerlo así. Yo no. Me cuesta mucho sostener ese tipo de
Obvio.
relación si no conozco a la persona. Si uno tiene que desarrollar, digamos, aptitudes para conocer y conectarse a veces muy rápidamente con una persona, porque vos tenés una hora para hablar, tenés que conocerlo y a veces en una hora no puedes conocer, no lo vas a conocer. Entonces después, si la situación... Una vez que te conociste en persona, la importancia para mí del encuentro personal no se puede discutir. Pero bueno, tengo muchos pacientes que se fueron del país y obviamente me sigo en contacto, pero no es lo mismo. Y si hay que revisarlo, ¿viste? Yo no me puedo.
No, no,
Entonces
no.
ahí me pongo
Pero
un poco incómodo.
esto de tu palabra, viste, a veces ayuda.
Pero...
De alguien que te conoce, que viajó, que se va afuera, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Que ya hiciste un vínculo. Bueno, Pecos, entonces este es tu celular
Tal
y
cual, tal cual.
Centro San Rafael. Y estamos hablando hoy
Ahí
de
en Núñez.
en Núñez, estamos hablando de patogénesis en la infancia, ¿no? Esto de ser de la
Sí.
prevención también, ¿no? ¿Cuántas cosas los padres podemos aprender desde la prevención para la salud, ¿no?
Sí. Y es el tema este del desarrollo, ¿no? El
Sí.
respetar las etapas evolutivas del niño que tanto la pedagogía tiene en cuenta, ¿no?
Total.
Sí,
Sí,
creo que... Eso ya es autogenético, ¿no? Yo siempre dije eso, ¿no? Que la escuela Waldorf es terapéutica, ¿no? Decíamos en aquella época, pero bueno, me insistían los médicos escolares. Bueno, estaba Diana Gueda, me acuerdo. ¿La conociste vos, Diana Gueda? Era una maestra que había hecho un curso de pedagogía curativa, una alemana, y que ella trataba a los chicos así con los pocos remedios de velera que había, y antes de que existieran los medios escolares, que los primeros fueron Isabel Durangamo, Ale Chapano, y después Miguel.
Miguel Darek.
Sí,
Bueno,
pero bueno.
vos también estuviste como médico escolar, ¿sí?
Yo, hace muchos años, en el querido Clara de Asís.
Ah.
Sí.
Sí,
Eh,
sí, sí.
me quedo,
Es una
Pecos,
experiencia.
con esto de la comprensión y educar a los padres en esta tarea que es
Sí.
cuando se tiene un hijo, se hace una familia. Como que se necesita explicar todas estas
Comprender.
cosas, sobre todo de la alimentación, el calor y el ritmo, ¿no? Que hoy por hoy creo que los niños no tienen ni ritmo
Es
ni
una de las más. No,
valor.
no. La vorágine es
Uf,
difícil de sostener, ¿eh?
te lleva puesto.
Es dramático.
Sí, es
Es
dramático.
dramático.
¿Y cómo salir de esto y explicarles
Sí.
que
Sí.
con esas tres cosas básicas el niño va a estar
Regula, ¿no? Algo.
regula? Y porque se nota que los padres están agotados del trabajo y agotados por los chicos, ¿no? Porque me imagino que no sé qué tiene el nene, no sé qué le pasa al nene, ¿no? Y esto que vos dijiste, es el
Claro.
reflejo de los padres, ¿sí?
Sí.
A
En
esa
general,
gran
después,
altura.
bueno, vos sabés que
Culpas, ¿no?
tenemos cosas nuestras, tenemos nuestro bagaje, nuestra valija de cosas, de vivencias anteriores, y bueno, eso es, también hay que leerlo, y a veces también, tanto los padres, los médicos y los maestros, a veces nos olvidamos de esa situación. Entonces queremos adaptar al ser a algo estándar.
Claro.
Y este no es como otra persona, entonces hay que cambiarlo.
Este salió
Pará,
raro.
flaco.
Claro.
Claro.
Porque claro, está lo que el niño trae, quién es ese niño y lo que el entorno le
Claro.
ofrece, ¿no? Y hay una combinación en la que se va conformando, desarrollando,
Exacto.
bueno, y hay que incluir toda esta mirada,
Todas
¿no?
estas cosas
Claro.
también, ya lo está demostrando un montón de trabajos, estudios que se hacen en neurociencias,
Sí.
todo el desarrollo del lóbulo frontal, del área ventromedial, de la toma de decisiones, cómo se va generando, cómo se va formando, se empieza a generar de intraútero, ya empezamos a tomar decisiones. Y eso es un aprendizaje que es flexible, que
Claro.
el cerebro va reflejando esas actividades pensantes y va inhibiendo, como que va opacando las que no usás. Entonces, si vos no te movés, empezás a dejar de usar las áreas,
Exacto.
porque son actividades espirituales.
Tal cual.
Y si vos tenés que tu espejo no está reflejando esas actividades, y no se te van a manifestar. Por eso la
Sí.
importancia del movimiento, del calor, del movimiento y de la alimentación en los primeros 7 años de vida.
Claro, básico, los
¿Me
primeros
entendés?
7 años.
Básico.
Básicos,
Que
bueno.
por suerte la actividad cultural, ¿viste? Es variable y estas cosas se hacen, ¿no? Aunque no querramos.
Y
Se
también,
hacen
como
igual.
dijiste, hacer con lo que hay, ¿no? Porque no es la idea que los papás nos sintamos culpables, sino responsables y bueno, con lo que hay, hacer lo mejor que se pueda, pero bueno, tenemos esta propuesta como una estrella, ¿no? Decir, bueno, ritmo, calor, alimentación, como base, es una estrellita, después hacemos, después está la vida del medio, la vorágine. Tratar de, bueno, hacer lo mejor que podamos, y también el acompañamiento de un médico con esta mirada, como hoy el doctor Pecco Santillán
Bueno.
nos puede acompañar. Está su celular aquí en el video abajo para que lo puedan
Bueno, gracias.
contactar, ir a pedir una consulta. Y bueno, Pecos, te agradecemos un montón tu tiempo y tu sabiduría siempre, y tu buena onda. Así que
No,
muchas gracias.
lástima que no fue presencial.
Sí, la próxima.
La próxima, que tengas un huequito, lo hacemos
O tengo
igual.
que cambiar de día de atención, o ustedes tienen que cambiar de.
No, bueno,
Bueno,
será así.
pero
No
también
se puede, no se puede.
es
Ya
un
está.
montón
Es muy
lo que hay.
ameno y muy enriquecedor para el que lo quiera escuchar, todo lo que charlamos, todo lo que nos contaste.
Bueno.
Así que agradecerte, Pecos, y bueno,
Bueno,
los datos
gracias a
quedan
ustedes,
abajo.
chicos.
Y que
Gracias
bueno,
a
que tengan
ustedes.
una buena semana y nos vemos el
El
próximo
lunes.
lunes.
Chao, gracias.
Gracias.
Igualmente. Chao, chao.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.